El miércoles pasado, el mundo entero estuvo pendiente de un hecho histórico. File, una nave de la Agencia Espacial Europea, un robot, como también se la llama, lograba posarse sobre un cometa que viaja a 510 millones de kilómetros de la Tierra. Si bien el contacto con el suelo no ocurrió exactamente como se lo había programado, los responsables de la misión aseguraron que el robot está funcionando bien y, bueno, ya logró transmitir sus primeras imágenes de ese cuerpo celeste tan apasionante. Es un gran avance en la carrera espacial. Hemos ido dando noticias a propósito de él esta semana, pero obviamente, lo mejor era ir a profundizar en este hecho, pero además en sus antecedentes, porque la misión Rosetta tiene más de 10 años de historia, y la sonda Rosetta en particular, la que llevó el File, lleva ya una década dando vueltas por el sistema solar. Para tener una visión en primera persona, estamos ahora en comunicación con Alemania, con el Instituto Max Planck para la Exploración del Sistema Solar, y del otro lado de la línea nos disponemos a saludar a Pablo Gutiérrez Márquez, que es ingeniero aeroespacial, graduado en la Universidad Politécnica de Madrid, y director de operaciones de OSIRIS, que es el sistema de cámaras que lleva tanto la sonda Rosetta como el robot File. Pablo, buen día, gracias por acompañarnos.
Gracias por vuestro interés.
Pablo, cuéntanos, ¿cuántos años hace que estás involucrado en este proyecto?
Bueno, yo hace ya como casi 17 años que estoy involucrado en este proyecto. Vine en mis años de universidad para hacer una estancia de verano en el cual participé un poco en el diseño, hice una pequeña contribución al diseño de los telescopios de OSIRIS, y años después, hace ya 10 años, el que fue el responsable de este trabajo me llamó y me preguntó si quería participar, y desde entonces llevo 10 años aquí en Alemania trabajando, entre otros, en el proyecto OSIRIS.
Justamente esas referencias temporales que dabas me llevan a pedirte ahora que ubiquemos en primer lugar la historia de esta sonda, el proyecto Rosetta. ¿Con qué objetivo se lo puso en marcha?
Bueno, el proyecto primordial de Rosetta nace a raíz de la visita en 1986 del cometa Halley. Como saben nuestros oyentes, Halley es un cometa que nos visita cada 76 años aproximadamente, y en el año 85 se lanzaron al encuentro de este cometa una flota de 5 naves, una europea, dos rusas y dos japonesas, que fueron a explorar el cometa. Y cuando lo vieron de cerca, descubrieron que era muy interesante y que entre las 5 no habían conseguido descifrar los secretos de los cometas. Y esa fue la razón por la cual la Unión Europea, junto con la Agencia Espacial Americana, NASA, propusieron una misión de mucho más calado, con dos naves completamente equipadas y tal, que fueran a un cometa. De hecho, la idea original era que NASA mandase una nave a hacer un primer reconocimiento de un cometa, y luego la Agencia Espacial Europea, esa, mandase una a recuperar un fragmento del núcleo.
Siempre estuvo en los planes esta idea de posar un artefacto sobre el cometa.
Sobre un cometa. Los cometas son unos cuerpos muy antiguos que se supone, no está confirmado, o sea, no hemos conseguido evidencia confirmada, pero se supone que datan del principio del sistema solar, hace 4.600 millones de años. O sea, antes de que hubiera planetas y todo eso, ya había cometas en la distancia. O sea, los cometas se supone, la evidencia más actual dice que los cometas se formaron antes de los planetas en lo que se llama la nube solar, que es como un gran disco que gira en el que van naciendo los planetas.
Eso es un cometa. Incluso he visto en algunas notas de prensa, en algunas que se han escrito como parte de la divulgación de este proyecto, señalar que los cometas son como cajas negras que contienen los registros de los procesos físicos y químicos que ocurrieron durante las épocas primigenias, después del Big Bang, hace 4.600 millones de años. Efectivamente, ¿existe ese concepto, que un cometa es un gran banco de información?
Así es. Los cometas, en su mayor parte, están muy lejos del Sol, más allá de Plutón, y ahí no se ven afectados ni por las colisiones, ni por los planetas, ni por la radiación solar tampoco. Están fuertemente congelados, extremadamente fríos, y tienen muy poca ocasión de interactuar unos con otros. Entonces están inalterados desde el principio del sistema solar. Entonces, de vez en cuando, un cometa como que cae hacia el interior del sistema solar, y una prueba de que tienen poca alteración es que en el momento en que se calientan, todos los componentes que hay dentro, todos los productos químicos, empiezan a evaporarse. Son compuestos químicos que cuando están fríos están en estado sólido, y a medida que el sol empieza a calentarlos, se pasan a estado vapor, lo que los científicos llaman sublimar, ¿no? No es que se evapore, que sería un líquido, sino que se sublima, pasa directamente de un hielo a gas. Y esto es lo que forma la cola de los cometas, que sale siempre en las fotografías astronómicas.
Uh-huh. Y entonces, a partir de esas características físicas de un cometa, estudiarlo, ¿qué ventajas trae? ¿Qué podemos aprender a partir de un contacto directo con un cometa?
Bueno, analizando la composición del núcleo y de la nube de gas que lo rodea, podemos determinar cómo era el sistema solar al principio, antes de que hubiera planetas incluso, ¿no? Uno de los aspectos que más interés tiene es que los cometas, en sus viajes hacia el interior del sistema solar, cuando pasan por aquí cerca y de vez en cuando chocan contra uno de los planetas, traen material original del sistema solar. Y una de las teorías es que un cometa o varios cometas podrían haber traído a la Tierra las semillas de la vida. No microorganismos plenamente formados, sino sustancias lo que se llaman prebióticas, sustancias que son necesarias para la vida y cuya presencia facilita la aparición de vida y sin las cuales sería prácticamente imposible. Entonces, hay varios instrumentos a bordo que lo que tratan de determinar es la presencia de aminoácidos, que son estos compuestos que se llaman prebióticos, y eso son una de las cosas que estamos tratando de buscar.
Uh-huh. Pablo, tú decías, lo que se buscó con la misión Rosetta era, a diferencia de lo que había ocurrido en aquel otro intento con el Halley, ir efectivamente al contacto directo, incluso a posarse sobre un cometa. ¿Por qué se eligió este en particular, este que tiene ese nombre que hemos ido tratando de memorizar, 67P Churyumov-Gerasimenko?
Sí, bueno, la selección del cometa está fuertemente condicionada por lo que se puede alcanzar con la tecnología actual del vuelo espacial, ¿no? O sea, por un lado, había que elegir un cometa que fuera suficientemente regular como para saber por dónde iba a pasar, que hubiéramos observado en otras ocasiones. De hecho, este cometa se descubrió allá en los años 50 y tiene un periodo relativamente corto, porque, por ejemplo, el Halley, que fue muy interesante en el año 86, tardará otros 76 años en volver y no era práctico. De hecho, Churyumov-Gerasimenko no era el destino original de la misión Rosetta. Inicialmente se iba a visitar otro cometa que se llama Virtanen, pero el problema que hubo con el lanzador, el Ariane 5, que destruyó unos satélites, falló en el lanzamiento, obligó a retrasar el lanzamiento y entonces ya no se podía llegar a ese cometa y hubo que elegir otro de características similares.
Ahora, ¿desde el principio estuvo claro que iba a ser este? Digo, después que se hizo esa reprogramación, ¿ya se había elegido a este y se sabía cuándo iba a tener lugar el contacto?
Sí, sí. El viaje en el espacio no tiene nada que ver con el viaje que nosotros hacemos para irnos de vacaciones. O sea, no, uno en el espacio no puede decir, estoy cansado, voy a hacer una pausa y luego sigo. Porque el viaje espacial es un auténtico ballet. O sea, ayer veíamos en las emisiones los aplausos que se ha llevado el equipo de vuelo, porque realmente es que hace 10 años que se había calculado esta trayectoria. Haceros una idea de que en el vuelo no solo ha sido de aquí a la Tierra, sino que además ha pasado 3 veces, o sea, esto de aquí al cometa, sino que ha sido 3 veces alrededor de la Tierra, 1 vez al lado de Marte y además de camino ha visitado otros 2 asteroides. O sea que no es como enhebrar una aguja, sino enhebrarla 7 veces en este caso. Es una trayectoria extremadamente complicado y la precisión y la fiabilidad con la que lo ha hecho el equipo de vuelo es pasmosa.
Es bueno que recordaras entonces todas esas etapas que ha tenido la vida y el viaje de la sonda Rosetta en estos 10 años, porque probablemente nuestros oyentes no hayan registrado esas noticias, ¿no? Sin duda que existieron, sin duda que circularon, pero claro, aquellos mojones no tuvieron la espectacularidad de esto que terminó ocurriendo esta semana.
Sí, no cabe duda. Lo que hemos vivido esta semana es un hecho único. Se ha comparado con el aterrizaje del hombre en la Luna, que si bien es cierto que no había humanos a bordo de la sonda, es que nadie había hecho algo similar, una empresa de esta envergadura, ¿no? Entonces, entiendo que cosas como el lanzamiento en 2004 no fuera tan llamativo. Al fin y al cabo, lanzamientos espaciales hay cada mes y no alcanzan al gran público, ¿no? Lo más llamativo hasta ahora fue la visita que la misión Rosetta, sin File, porque File solo podía activarse una vez, pero el módulo orbital visitó en 2008 el asteroide Steins y luego en 2010 el asteroide Lutecia. Son dos cuerpos que están entre las órbitas de Marte y Júpiter, ¿no? Los planetas Marte y Júpiter, entre medias, hay lo que se llama el cinturón de asteroides, que no es como en la película de Star Wars, así un montón de rocas volando por el espacio, no. Están extremadamente lejos unos de otros. De hecho, volar de uno a otro, como ya os he contado, le llevó a la misión Rosetta 2 años.
¿Y cuál fue la utilidad de esas visitas?
La utilidad fue explorar estos otros mundos, que si bien no pudimos obtener muestras de cerca, el gran mérito de estas misiones robóticas es que tienen una enorme variedad de sensores que se llama de detección remota, ¿no? Cuando uno lleva una cámara, no necesita tocar el objeto, simplemente lo mira desde lejos. Y de la misma manera, hay otra serie de instrumentos que pueden detectar el campo magnético, pueden ver en muchos colores, en el infrarrojo, en el ultravioleta, detectar algunas de las propiedades físicas de los asteroides. Se puede hacer a distancia, no hace falta tocar, ¿no? Entonces, la visita a estos asteroides realmente contribuye a determinar la historia del sistema solar y nos puede dar indicios de cómo llegó a ocurrir la vida en este planeta.
Ya que lo mencionaste al pasar, te pregunto ahora, aunque sea brevemente, a propósito de tu objeto de trabajo directo, el sistema OSIRIS. ¿Qué particularidades presentan estas cámaras fotográficas que van en la sonda Rosetta y también en el robot, en el File?
Ahí tengo que hacer una corrección, porque OSIRIS es un instrumento que está solo en el módulo orbital. En File no tenemos cámaras. Hay otros instrumentos, hay otras cámaras, pero no son el instrumento OSIRIS. El instrumento Osiris son solo dos cámaras que van en el módulo orbital, una que es un teleobjetivo, que tiene un ángulo estrechito, pero tiene muy buena resolución, y otro que es un gran angular, que da imágenes más de contexto. La cámara de ángulo estrecho, que llamamos NAC, Narrow Angle Camera, nos permite cartografiar el núcleo del cometa con una enorme resolución y descubrir los minerales que hay en la superficie, la composición, ¿no? La cámara lleva una serie de filtros de colores. Es una cámara que la cámara en sí es en blanco y negro, pero lleva unos filtros de colores que permite decir, a ver, vamos a buscar los minerales, por ejemplo, de hierro, que sean algo rojo. Y entonces se pone el filtro rojo y los minerales que tienen esa composición brillan más en ese determinado color, ¿no? En el caso de la Wide Angle Camera, lo que sirve es para ver el gas que hay alrededor. Por eso necesitamos que tenga un ángulo más amplio. Y hacen un proceso similar, es decir, toman imágenes de la nube de gas en diferentes colores y basado en eso determinan los diferentes componentes que hay en la nube de gas, lo que se llama la coma del cometa.
Es impresionante, ¿no? Pablo, decíamos, tú fuiste uno de los creadores de este sistema de cámaras Osiris. Debo entender entonces que la tecnología presenta o presentó en el momento en que fue desarrollada innovaciones con respecto a lo que estaba disponible.
Sí, bueno, es que no cabe duda. Una misión de estas características supone dos retos. El primero es que incluso con la tecnología actual uno no puede mandar cosas al espacio porque el espacio es un ambiente extremadamente agresivo, ¿no? Hay mucha radiación y si nosotros mandamos un teléfono móvil actual y lo ponemos en órbita, en menos de una semana estaría absolutamente inservible, ¿no? Entonces ese es el primer reto, hacer algo que sobreviva al espacio exterior. El segundo es que en una misión de esta duración no basta con que sobreviva al espacio, es que hay que hacerlo con una fiabilidad suficiente para que aguante 10 años y aguante de forma fiable. Entonces, normalmente en este tipo de misiones supone un esfuerzo de desarrollo increíble. Son todos los instrumentos que están a bordo son ejemplares únicos. Uh-huh.
Sí, uno está tentado a decir que la sonda Rosetta utiliza cámaras fotográficas de última generación, y eso no es verdad, es porque esas cámaras hace más de 10 años, todo un desafío, ¿no?
Bueno, es que si echamos para atrás en el tiempo, el lanzamiento fue en 2004, pero por supuesto las cámaras no se construyeron en 2004, sino que estaban construyéndose en el año 2000, y también en el año 2000 se estaban construyendo tampoco con componentes inventados en el año 2000, porque esos no habrían estado certificados y validados para volar en el espacio. Entonces, al final, la mayoría de los componentes son relativamente antiguos. Lo que sí pasa es que hay algunos aspectos en los cuales no hay un componente que puedas decir, lo compro. Uh-huh. Y entonces, eso sí que hay que hacer desarrollo. Y entonces sí que es de última generación, pero de hace 20 años. En el momento en que se construyó eran de última generación, eran los últimos desarrollos, no había nada mejor. Pero claro, hoy en día está ampliamente superado. Si pensamos, por ejemplo, las cámaras de Osiris tienen 4 megapíxeles de resolución, que eso es lo que lleva ahora cualquiera en el bolsillo en su teléfono móvil.
Es muy interesante.
Pero claro, han pasado 20 años.
Ya hemos ubicado la historia de este proyecto Rosetta. Enseguida, cuando retomemos la entrevista con Pablo Gutiérrez Márquez, vamos a ubicarnos en el hoy, en lo que pasó el miércoles con el hecho histórico este de que un robot se posara en un cometa y cuáles son las posibilidades que se han abierto, cómo están marchando las cosas en estas horas. En la entrevista central de hoy, en perspectiva, les hemos propuesto viajar muy lejos, a 510 millones de kilómetros de la Tierra. Estamos en diálogo con el ingeniero aeroespacial Pablo Gutiérrez Márquez, que es director de operaciones de Osiris, el sistema de cámaras que lleva en su interior la sonda Rosetta, esta que 10 años después de su lanzamiento al espacio protagonizó esta semana, este miércoles, un hecho histórico. Desde ella se desprendió un robot llamado File, que logró posarse sobre un cometa en movimiento. El cometa se llama 67P Churyumov-Gerasimenko. Pablo, los hechos tan ansiados, tan esperados, ocurrieron entonces este miércoles. Ustedes siguieron el trayecto que siguió a su vez el robot File desde la sonda hasta tomar contacto con el cometa, un trayecto de unas 6 horas. Me imagino que debe haber sido un periodo de mucha atención, la maniobra era delicada, podía terminar en un desastre que truncara la misión. Bueno, ¿cómo evalúan finalmente el resultado de lo que podríamos llamar, forzando los términos, aterrizaje?
Sí, bueno, el resultado es enormemente positivo, es un éxito sin precedentes. No cabe duda que una misión de estas características es un desafío técnico enorme y hay un montón de cosas que pueden ir mal. Pero, desde luego, el hecho de haber conseguido que el módulo File se posara y esté dando los primeros resultados científicos es un logro sin precedentes en la historia de la exploración espacial.
Recordemos que este cometa tiene, digamos, 4 kilómetros de diámetro. Se encuentra viajando entre las órbitas de Júpiter y Marte. En su superficie tiene cientos de rocas de entre 50 centímetros y 50 metros de diámetro. Hay pendientes superiores a los 30 grados. ¿Qué pasa justamente con la forma del lugar donde terminó tocando al cometa?
Bueno, el lugar donde terminó tocando es problemático y, de hecho, parte del problema es que no hemos conseguido determinar exactamente dónde está. Nosotros desde OSIRIS estamos tomando fotos y vamos a buscar el módulo de aterrizaje para confirmar dónde está. De la señal que nos ha mandado ya el módulo File, lo que sí se puede confirmar es que está en una especie de hondonada donde la iluminación del sol no es tan buena como habríamos deseado todos. Porque, por supuesto, un módulo como un robot como File funciona a base de electricidad y no lleva unas baterías que le permitan estar durante años en el espacio, sino que cuenta con la energía solar que sus paneles le proporcionan. Y lo que hemos visto es que en lugar de tener unas 6 horas al día de iluminación solar, lo que está recibiendo ahora es en torno a 1.5. Uh-huh. Entonces está en bastante déficit de energía. Aún así, como ya os he comentado, el robot está mandando todas las mediciones científicas que puede y esperamos que aguante todavía unas horas por lo menos.
La batería que lleva permite que opere durante, ¿cuántas horas? 60.
60 horas, sí. El juego de baterías completamente cargadas permitían 60 horas de operación.
Ese es el mínimo que va a rendir el robot File. De ahí en adelante todo dependerá de la capacidad de captación de energía solar que tengan sus paneles. Y eso viene con dificultades, por lo que tú estabas señalando. ¿Cabe la posibilidad de que desde aquí, desde Tierra, se corrija el posicionamiento del robot?
Eso, por desgracia, no puedo daros datos fehacientes. Lo que sí que nos ha llegado del equipo del Lander es que habían centrado las primeras horas en hacer las mediciones, todas las mediciones que se pudieran hacer en su estado actual. Y luego, a medida que la energía se fuera acabando y no hubiese posibilidad de alargarlo más, tratar de hacer las maniobras más arriesgadas para que, con un poco de suerte, poder añadir algunas horas más, ¿no?, de observación. Pero eso estaba en debate y a la tarde de ayer, que es cuando abandoné el centro de operaciones, seguían haciendo mediciones en la posición actual, que es tumbado de lado y no puesto plano sobre la superficie del cometa.
Uh-huh. Podríamos quizás en este momento repasar algunos de los equipos que tiene el robot y a partir de los cuales opera y va a llevar adelante la misión que tiene encomendada. Pienso ahora, a partir de esta necesidad del reposicionamiento, pienso en los taladros. ¿Cómo son?
Efectivamente, una de las cosas que necesitamos saber y que además solo File nos puede dar es la composición en el subsuelo, porque en la parte superficial cámaras como por ejemplo Osiris pueden captar la señal, pero la luz que vemos desde lejos solo es el primer milímetro o así de la composición. Para analizar la composición más a fondo hace falta taladrar. Y uno de los instrumentos, el objetivo que tenía, era efectivamente taladrar hasta aproximadamente 30 centímetros de profundidad, sacar una muestra y distribuirla entre los diferentes instrumentos que hay a bordo. Por supuesto, si el módulo File no está debidamente anclado, no se pueden arriesgar a llevar a cabo esta operación porque no se sabe en qué posición podría acabar.
Entonces, y ahí entramos en otra de las piezas, y podemos hablar de otra de las piezas que son los arpones, creo que se los llama así, que estaban previstos justamente para que el módulo quedara firmemente sostenido al suelo.
Sí, el File llevaba esencialmente tres dispositivos de anclaje a la superficie. El problema básico es que, como el cometa es un cuerpo muy pequeño, tiene una gravedad muy baja, ¿no? Ya vimos a los astronautas en la Luna que tenían una gravedad mucho más baja que la de la Tierra. Pues en el caso del cometa es aún peor. En la superficie del cometa, el módulo File, que aquí pesa 100 kilos, pesa aproximadamente 2 gramos. O sea, es extremadamente ligero. No costaría nada levantarlo con un dedo.
Recordemos que estamos hablando de un artefacto del tamaño de una heladera, ¿no?
Sí, o de una lavadora, sí. 100 kilos, más o menos 80 centímetros por cada lado, las patas aparte, y esto pesa 2 gramos. Entonces, teniendo en cuenta que la superficie del cometa se sublima, es decir, que produce gas a gran velocidad, no podíamos permitirnos estar sin anclaje, ¿no? Entonces, el módulo File llevaba tres sistemas de anclaje. Por un lado, llevaba estos arpones que tú has mencionado. Por otro lado, en las patas llevaba unos tornillos que le permitían enroscarse en el hielo. Y finalmente llevaba en la parte alta un pequeño motor cohete que tenía que empujarlo contra la superficie para asegurarse de que los otros dos sistemas pudiesen trabajar bien. Y por desgracia, después de 10 años en el espacio, el miércoles antes de iniciar el descenso, el martes antes de iniciar el descenso, en las comprobaciones previas, ya se pudo ver que algo había fallado en el pequeño motor cohete, de forma que ya sabían a la hora de iniciar el descenso que no iban a poder contar con ese empuje hacia abajo que podría ayudar a que los arpones y los taladros se clavaran en la superficie. Uh-huh. Aún así, el equipo científico de File lleva esencialmente 30 años esperando a que esto ocurra y decidieron seguir adelante y apostar por su buena suerte. Uh-huh. Y bueno, algo de suerte ha habido, efectivamente las observaciones no son en condiciones ideales, pero no cabe duda de que los resultados serán muy interesantes y en conjunto es un gran éxito.
Justamente iba a preguntarte, supongamos que ocurre el peor escenario, que el robot solamente puede operar con la batería 60 horas y ahí muere. En ese lapso, ¿qué tipo de información puede recoger? ¿Qué es lo que ustedes han previsto justamente como mínimo?
Ya te digo que no puedo daros detalles porque no, yo trabajo básicamente con el módulo orbital, pero básicamente el equipo de instrumentos que lleva el módulo son todos los relacionados con tocar la superficie. Por ejemplo, lleva microscopios para analizar el tamaño y la forma de los granos que hay en la superficie. Lleva una especie de lo que se llama un cromatógrafo de gases, que es como si fuera una nariz, ¿no? Que permite oler, permite ver el gas que sale inmediatamente de la superficie y determinar su composición. Y luego las propiedades mecánicas del suelo, si es duro, si es blando, si es muy denso, todo eso lo están midiendo ya.
O sea que efectivamente se podrá obtener a partir de él información a propósito de cómo fue el origen del sistema solar, que es uno de los objetivos.
Sí, efectivamente.
Lo otro, de cómo llegó la vida a la Tierra.
Sí, no, este instrumento que te comentaba, que se llama COSAC, los cromatógrafos, lo que permiten es buscar en esa nube de gas si están los aminoácidos. Y con este tipo de medidas se están haciendo. Por ejemplo, uno de los instrumentos más llamativos que hay a bordo de File, que de hecho hay uno en File y otro en Rosetta, es un sistema de radar que permite hacer tomografía, permite analizar el interior del cometa. Igual que cuando nos rompemos un hueso y nos van a hacer unos rayos X o una resonancia, un sistema similar es el que va en CONCERT, ¿no? El módulo que hay en File emite ondas de radio que atraviesan el núcleo y Rosetta los recoge en el otro lado. Y viendo el tiempo que tarda y cuánto se debilita la señal, se puede medir la densidad y las propiedades físicas del interior del cometa, que no hay otra forma de estudiar.
Para ir cerrando la conversación, Pablo, hablábamos de sistema de radio. ¿Cómo es la comunicación entre el centro de control aquí en la Tierra y la sonda Rosetta, bueno, y eventualmente también, claro, el robot sobre el cometa? ¿Cuánto demora esa comunicación?
Sí, bueno, como mencionabas antes, estando a 511 millones de kilómetros, la distancia es tal que las ondas de radio que viajan a la velocidad de la luz tardan 28 minutos en llegar. Esto quiere decir que, por ejemplo, el día del aterrizaje, cuando nosotros recibimos la confirmación de que había tocado, el cometa, el módulo File llevaba ya 28 minutos que había tocado en la superficie, lo cual supone que no podemos estar controlándolo desde aquí, como un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, porque cualquier señal que le mandemos desde aquí tarda 28 minutos en llegar y nosotros tardaríamos otros 28 minutos en ver el resultado de esas acciones. Todos los planes de observación y todo hay que mandarlo preprogramado y lo único que podemos hacer es esperar que salga bien y obtener los resultados.
Y hablando de las señales que llegan desde allí, ¿qué interpretación han hecho ustedes sobre el sonido, este sonido que la propia Agencia Espacial Europea difundió esta semana? Algunas notas periodísticas muy poéticamente dijeron que esa era la canción del cometa, que el cometa cantaba. ¿Qué es esto?
Sí, bueno, esto es la transcripción en sonido de las variaciones del campo magnético del cometa. El cometa tiene un pequeño campo magnético, igual que el de la Tierra, pero extremadamente débil. Entonces hay instrumentos a bordo del módulo Rosetta que miden este campo magnético, y como es difícil de visualizar, porque una imagen cualquiera la puede interpretar, pero visualizar el campo magnético es muy difícil, decidieron convertirlo en sonido para que la gente pudiera entender un poco que estamos allí y que estamos haciendo mediciones.
Ajá, pero eso no es sonido real.
No, en absoluto. En el espacio no hay nada de aire, e incluso en el cometa, que tiene una cierta componente de, o sea, una nube de gas, el gas es extremadamente tenue, sería absolutamente imposible oír nada. O sea, esto no es ningún sonido, ni que haya alrededor del cometa, ni que haya dentro del cometa, es solo una representación en forma de sonido del campo magnético.
Pablo, te voy a dejar aquí para que puedas sumergirte en estas horas que todo indica son dramáticas, ¿no? Porque esta es una jornada en la que va a definirse si efectivamente el robot puede seguir operando más allá del momento en que se agote su propia batería. Y es una jornada en la que se están tomando decisiones delicadas sobre cómo intentar justamente revertir ese mal posicionamiento. Pero te pregunto para terminar, más allá de lo que pueda hacer el robot en sí sobre el cometa, la misión, la sonda Rosetta, ¿cómo sigue después?
Bueno, la misión está por ahora programada hasta finales de 2015. El módulo orbital seguirá observando el cometa y uno de los aspectos más novedosos de la misión es que vamos a escoltar el cometa, vamos a acompañarlo y vamos a ver cómo evoluciona. Como os conté antes, el cometa se acerca al Sol y ahora mismo está, aunque ya desprende algo de gas, está relativamente poco activo. A medida que se vaya acercando al Sol y se vaya calentando, la actividad aumentará y, por ejemplo, esperamos ver que algunos elementos de la topografía cambien. De hecho, se ha visto en otros cometas que se han visitado antes puntualmente, se ha podido ver que la topografía cambiaba. Nosotros esperamos poder hacer esto en gran detalle, en particular gracias al instrumento OSIRIS. Vamos a hacer cartografías repetidas para ver cómo determinados acantilados, por ejemplo, se derrumban o se evaporan y así entender mejor la actividad del cometa y su composición interna.
Pablo Gutiérrez Márquez, ingeniero aeroespacial, director de operaciones del sistema OSIRIS, las cámaras de la sonda Rosetta. Gracias por acompañarnos esta mañana, ha sido muy claro tu testimonio. Tengo la impresión de que pudimos ubicarnos bien ante este acontecimiento. Vamos a seguir de cerca lo que ocurra en estos días. En todo caso, si es posible, volvemos a conversar. ¿Te parece?
Muchas gracias. Hasta ahora.